El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
El filósofo francés contemporáneo André Comte-Sponville y yo creemos que Joubert y algunos tragos son sanadores. Estoy charlando con Oscar Chabrés y con Alejandro Iannizzotto. Estoy hablando con Oscar Chabrés, una leyenda, según me dijo el mismo Alejandro, de esta especie de área que yo no sé si se va perdiendo, pero hay menos cultura alcohólica que antes, querido Oscar.
Mira, desde mi humilde apreciación, te digo que al contrario para mí.
A ver, contame.
Creo que los clientes en la actualidad saben más.
Ajá.
Nos ponen más a prueba. En ser el cliente hoy por hoy es exigente.
¿Cómo 100%. Sabes cuando viene un tipo a tu local, por ejemplo, o a tu barra, sea cual sea? Porque además hay que decir que Chabrés estuvo en Puerto Rico, aparte de sus años en el Claridge. Digo, es una historia inagotable, es una estupidez que yo quiera en una hora contar la historia de este tipo. Pero bueno, estamos escuchando Sinatra. Contame, hagámoslo como corresponde esto, fuera del aire. Estamos escuchando Sinatra y empezaste a hablar.
Sí.
La nena, no sé, ¿qué pasó?
Ah, con el maestro, con el Dalai Lama nuestro, sí. Con el señor Policastro.
Con el señor
una noche
Policastro, pichín, ¿no?
Yo trabajaba en el Hotel Claridge y después trabajaba en otro lado, en una casa de tango. Lo de la noche, y entonces él llegó a Buenos Aires desde Miami, y entonces lo agasajaron todo, y entonces los invité, digo, vénganse a la casa de tango y pasen una noche junto con nosotros ahí.
Ajá.
Total, yo trabajo ahí. Bueno, y se vino. Y lo más lindo de todo, la pasó de maravilla, es un tipo re humilde, un tipo fantástico. Y cuando nos vamos, que lo salgo a despedir, mi hija de su primer trabajo, tiene 18 años, Romina, le va y le da $20 de propina y le dice, pero prométeme, terminás los estudios.
Qué bárbaro, o sea, qué bárbaro.
La prioridad es al futuro el estudio, el capacitarse y el estar. Y eso es lo que a mí le digo a las actuales
generaciones
que vienen ahora de los bartenders. No es que por si recibieron de barman terminó la historia, no. Uh-huh. Hay que estar constantemente capacitándose. Yo, inclusive, me capacito todavía.
Ahora, Oscar, además de todo, es inventor de tragos. ¿Cómo se hace para, digamos, conocemos los clásicos, ¿no? Que uno dice el Martini, uno dice el Negroni, uno dice, no sé, a ver,
el Bloody Mary,
el Manhattan, etcétera. Ahora, ¿cómo se hace para inventar un trago nuevo? ¿Cómo surge esta especie de aventura de inventar un trago como el que probó mi amigo Alejandro Iannizzotto en tu local hace un ratito?
Sí, bueno, mi amigo acá estuvo disfrutando de Zoe. Es un trago que yo dediqué a mi nieta. Pero bueno, la creación de los tragos es espontánea. Es algo que te sale en el momento. Vos le vas preguntando al cliente qué te gusta. ¿Te gusta el ron? Bueno, ¿cómo te gusta? ¿Seco, dulce? Y lo vas llevando. Pero también nace de vos. Y hay unas ciertas reglas para cumplir. Y hay otras que no se cumplen a veces.
A ver, básicas reglas.
Entonces, como yo generalmente trabajo mucho con alcoholes.
Uh-huh.
Y trabajo mucho el vermú, los licores, los destilados, con distintas clases de destilado. Puedo usar un almíbar, puedo usar hasta clara de huevo, todo lo que nos da para poder combinar. Y de ahí tenés que tener, para que el cóctel tiene que salir equilibrado. Que lo
eso se llama, disfrutar. A ver, que lo digo yo, sino que decir vos, talento. Y Iannizzotto, ¿qué lo distingue a Chabrés de otros tipos?
Bueno, la complejidad, por lo menos en lo que me hizo probar en el día de hoy, con, no sé, era una presencia de gin, pero percibimos jengibre, si no nos equivocamos. También clara de huevo, fue un trago complejo aromáticamente, pero fresco al mismo tiempo, pero sobre todo equilibrado, que es lo tan difícil de conseguir a veces, uh-huh. ¿No? El balance y el equilibrio. En un trago y que a veces me encantaría encontrar la forma de transmitirle a la gente esto. Si hubiera una receta que vos le pudieras brindar a la gente para que empiece a animarse en su casa a hacer algo, algo sencillo con lo que se sintieran cómodos.
Déjenme interrumpir esto porque dentro de poco va a haber un par de libros, empezando por el del maestro y siguiendo por el del alumno. Pero antes de llegar a los libros, la pregunta es absolutamente atinada.
Mirá, generalmente, si tomás mi punto, yo soy un bartender clásico. Entonces, no te puede faltar un vermú, un rosso, un dry, o un bianco. Un vermú tienes que tener.
Un aperitivo con
un destilado, vermouth. Un bitter, puede ser un campari. Los destilados puede ser ron, vodka, gin, ser. Con 5 o 6 botellitas, 7 botellas, algún pisco, vos tenés para armar infinidad de tragos. En un bar chico, en tu casa.
O sea, con solo, bueno, no es solo eso. ¿Cómo haces para elegir? A ver, hablaste de gin, de ron, de whisky. ¿Cómo haces para elegir una marca?
Bueno.
Recién estaban hablando, ambos hablaban de una marca argentina, Highland Walker,
Porque, claro, surgió que cuando comentaba antes el hecho de que toma un barco y sale nuestro histórico bartender Pichín a recorrer el mundo y a mostrar lo que hacíamos en Argentina. Bueno, yo me atrevo a preguntarle en ese momento cuál era la marca y menciona Highland Walker, que hoy es
Walker,
un...
Claro, Enzo Antonetti en 1964 sale campeón del mundo con un Highland Walker.
Campeón del mundo de
bartender. De bartender, 1964.
Joroba.
Siento que el primero fue Pichín.
Pichín,
campeón del mundo.
Claro.
¿Año? Pero Pichín, él fue el nuestro... Porque ahí, después de Pichín, se hace la IBA, International Bartending Association.
Ajá, ajá.
Entonces, en Enzo Antonetti fue el... Y era campeón del hotel, era bartender del Hotel Claridge.
Ya entonces venimos.
Es una barra...
Por favor, con historia. ¿Te fuiste del país en algún momento?
Mirá, yo me fui... Terminó la relación laboral...
Con Claridge.
Con el Claridge en el 2007.
¿Cuántos años estuviste ahí?
20.
20 años, joder.
En el 2007, terminó en mayo de 2007, terminó la relación. Se arreglan todas las cosas como corresponde, claro. Todo. Y salgo a buscar trabajo. Y no conseguí trabajo. No, Oscar, no te puedo pagar. No, esto no, Oscar, no, perdoname.
Para uno es para
te
vos,
conozco,
claro.
Pero... No, perdóname, trabajo.
Quiero laburar.
Quiero trabajar.
Quiero alimentar a mis hijos.
No, no. Vale, mi hermano me dice, vamos, yo te voy para Puerto Rico. Y bueno, ahí nomás, pasaporte que ya tenía y visas tenía, me fui.
¿Y qué hiciste allá?
Y allá trabajaba el mediodía en un restaurante, a la noche en un bar, hasta que llegó la campana, porque era viudo yo en ese entonces.
Ajá.
Entonces quedó Camila acá muy chica y bueno.
Hay que decir que Oscar Chavarez tiene unas hijas que lo miran con devoción, que trabajan con él alternadamente cuando no están con sus estudios o con sus cosas, y que son claramente las niñas de sus ojos.
Y entonces me tuve que volver. Y después volví nuevamente en el 2008, en octubre del 2008, a representar al país en Caribbean Hilton en un... Mundial de Bartender.
Bueno, Caribbean Hilton, yo les digo, a ver, imagínense el desenfreno del lujo y después multiplíquenlo por 100 y entonces van a ver más
sí,
o menos
sí, fue una
se
cosa
trata
que,
eso, ¿no?
No,
¿cómo fue esa historia? Contaron.
La verdad, allá el servicio con nosotros fue algo desde el primer momento, con todas las delegaciones, ¿no?
Uh-huh.
Y pasé esa semana... A pesar de mal posicionado que quedé y un montón de cosas, pero bueno, la verdad que aprendí muchísimo.
Te codiaste con los mejores, además.
Mucha camaradería. Uh-huh. Y bueno, la verdad que una maravilla todo.
Ahora, un buen día, un dulce día, como dice el poeta, el tipo que había estado en la barra del Claret, que había estado en Puerto Rico, que había atendido al Dalai Lama y todo lo demás, quiere tener su propia barra. Contame cómo fue eso, Oscar.
Esa noche, esos días.
Acá hay un amigo en común de ambos, ¿no? Aparece un amigo en común.
Totalmente, que finalmente estamos hablando de Víctor Mena, un gran amigo de la industria, inclusive, que te presentó literalmente el negocio que tenés hoy, yo no me equivoco.
Claro, porque él trabajaba en ese bar actualmente que tengo ahora. Él trabajaba ahí años atrás, muchos años atrás. Pero era conocido de Tino, el dueño del restaurante. Y ese Tino era cliente mío en la barra del hotel.
Iba a tomar champán,
claro. Todo ahí. Pero bueno, cuando yo vuelvo de allá no tenía... Digo, ¿qué hago? Algo tengo que hacer. Si no, se me come todo, se me va todo. Salí a buscar por Palermo, carísimo.
Imposible.
Salí a buscar por Reconquista, caro también. Todavía me dice, mirá, fuimos con Víctor a ver otros bares por ahí, por Palermo, también. Me dice, mirá, el gallego está vendiendo el bar.
El gallego es este Tino.
Tino, acá enfrente. Bueno. Hola, gallina, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Oscarcito, ¿cómo andás? Che, me enteré que estábamos con Romina, con...
¿Tu hija?
Con mi hija, tenía 20 años entonces, 21 años. Me dice, ¿está vendiendo el local? Sí. ¿Cuánto pedí? $80,000.
¿Qué dijo tu hija? Vámonos.
Vamos, papi. Gran cachito. Y ahí empezó todo. Y bueno, gracias a Dios, un 4 de enero, conjuntamente con otra gente, un tal Marcelo y Alfredo, se pudo llegar a concretar esto.
Bueno, esto que Oscar Chabrés dice, esto es una barra que está cargada de misterio y de historia, pero en la cual hay una especie de marca permanente. Y es que yo jamás vi una persona con cara de culo en ese lugar, quiero decir. La gente entra y el tipo tiene un talento particular, que es esto del servicio que decía Jan Soto antes. Yo no sé qué es lo que haces, además de los buenos cócteles y todo esto, pero hay una especie de talento particular para hablar con la gente, porque si no, todo lo que sabes de alcoholes me parece que poco serviría si no podés conectarlo con la persona. ¿Cómo le elegís un trago a una persona, Oscar?
Bueno, también está la parte... Uno a veces percibe la parte emocional, la parte cómo está uno, porque puedes tener un día muy bueno como puedes tener un día muy malo y,
claro.
Y tenés... Uh-huh. Y uno va viendo qué es lo que se le puede dar y cuándo hay que decirle basta. Uh-huh. En el momento.
A ver, ¿cómo es eso? Contame.
Y sí, si vos ves que el cliente tenés que cuidarlo. Es el que te va a venir nuevamente. O el que vos podés llegar a recomendar.
Quiero decir otra
cosa.
Y no
lo podés largar a la calle. No, tiene que venir a disfrutar. Yo siempre digo, la juventud me dice, maestro, ¿usted no tiene algo para matarme? No, yo no vendo revólver, no vendo nada. Acá venís a tomar un trago, a disfrutar.
Quiero decir que en los muchos años que conozco este lugar, jamás vi un borrachín, jamás vi una escena de borrachos. Digo, y creo que este es el punto, ¿no? ¿Se puede disfrutar del alcohol sin caer en este tipo de exceso?
Sí. Yo muchas veces, no, basta, hasta acá llegamos. ¿Qué me trata tanto? ¿No? Amigo, no te estoy tratando de nada. Pero hasta acá llegamos. Uh-huh. Hasta acá llegamos. Así que bueno, es como todo.
¿Cuál es a ver, Yanis Soto, contame, vos te dedicás más a la venta de los destilados
de los
espirituosos que al servicio? ¿Qué pasa con un barman, un tipo que crea cosas como Zoe, lo que probaste hoy, qué es el olfato, el gusto, la idea? ¿Qué es lo que prima en esto? ¿Cómo funciona eso? Es algo, para mí es un misterio. Yo soy, lo confieso, un ignorante en esto, voy aprendiendo de mis amigos, de la leyenda y del joven talentoso, pero
implica el hecho de que, a ver, primero tiene que tener total conocimiento de cada una de esas bases, de esos destilados, y luego de poder interpretar.
Cuando
y
hablas de esas bases, ¿de qué estamos hablando?
Es decir, bueno, el gin, la vodka, por ejemplo, uh-huh. O el whisky, lo que fuera, y dentro la inmensidad de las variantes, porque bueno, en lo que nos preparó hoy, él tenía en la cabeza, bueno, a ver, de alguna forma, este gin que voy a utilizar, que tiene determinadas presencias de enebro y coriandro.
Exactamente.
Bueno, de alguna forma él interpretó en su lenguaje, en este lenguaje que ha desarrollado, que iba a ir bien con el jengibre. Entonces tenía que tener un conocimiento previo y perfecto del jengibre que iba a combinar con esa base alcohólica de enebro y coriandro. Por otra parte, le pareció la clara de huevo acorde para brindarle esa
con textura, porque
exacto.
Es insípida, no tiene sabor, no tiene nada, pero te da con textura, te da...
Pero es donde yo te atribuiría tal vez una calidad de alquimista por el hecho de,
claro,
interpretar, bueno, yo debo generar color, aroma y sabor con los elementos de los cuales dispongo. Entonces, en tu cabeza tiene que haber un vocabulario, un conocimiento muy amplio para poder y vos disponés de muchísimos elementos y saber combinarlos. Eso es la magia de lo que, de lo que haces.
Nunca una vez teníamos el... Fuera de vanidad, porque a mí yo totalmente no soy un tipo totalmente
de
eso.
Hay que sacarle las cosas con esta especie de tapador.
Estábamos en una noche de vara full. No es como ahora que tenés 6 variedades de cerveza más la industrial y tenés otras alternativas, el público es distinto. Uh-huh. Aquel entonces teníamos el bar lleno y era todo coctelería.
Claro, claro.
Y el desafío de la gente era hacerme trabajar. En serio, bueno, ¿qué me vas a crear? ¿Cómo que te voy a crear? ¿Tenés la carta? Pero no, era créame algo.
Inventame un trago para...
Para el momento. Bueno, y esa noche, me acuerdo esa noche, y teníamos la barra con mi hermano y con otra persona más, y dale, dale. A mí yo ya tenía en las neuronas, la CPE estaba.
Sí.
Y veo entrar un amigo, y le dicen el turco, me dice: hola, Oscar. Hola, pará que ya te busco esos 2 lugares. No, somos 16. Y se sacaron esa noche, porque mi hermano hace algunos clásicos. Sí. Pero no vayas a pedir de autor porque...
Ajá, bueno, este es el otro punto de diferenciación. Yo solo para cumplir con las misiones de la radio voy a pedir un tanguito ahora. Y después le quiero preguntar un par de secretos más a Oscar Chabrés y a Alejandro Iannizzotto, con los que estamos dialogando en esta noche de copas, sin beber, porque esto hay que decirlo, en este estudio de Radio Nacional, pero a palo seco, hombre.
La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla, bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal, y tiene gusto a miel tu corazón.
Una canción, claro, que me mame, que me aturda, pero si pensamos que, a ver, el gran cantor nacional nació en Francia, el gran autor nacional, Alfredo Lepera, nació en Brasil, el gran cantor, Goyeneche, el polaco, ¿cómo no pedir un poco más de ron? Pero en realidad estamos hablando de la patria, y había una conversación entre Iannizzotto y Chabrés que no me quería perder al aire. ¿Qué pasa con la marca o el sello nacional en todo esto? A vos te gusta mucho trabajar con bebidas nacionales, pero estaban hablando de una patente esperidina, ¿es?
Estábamos hablando del esperidín y los aperitivos que encontrábamos, que el señor se identificaba mucho con los aperitivos. Digo bien aperitivo, vermú, amaro.
Sí, es la parte de los aperitivos y los vermú y los amargos.
No importa tanto el nombre como el efecto, me parece, para Oscar, ¿no?
Sí. Yo, bueno... nosotros tenemos grandes, como estaba diciendo, en la actualidad se descubre el Pineral, pero el Pineral tenía premios en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en 1900.
Claro, de los hermanos Pini, totalmente.
El Pini hermano de acá en Loma de Zamora, Esperidina.
Que decíamos recién, la primera patente de la Argentina, si no me equivoco, la Esperidina, que me salió ahí un cantito.
Bueno, yo con algo tengo una historia que yo, con respecto a si tenés Ginebra Llave también. Pero yo tengo una historia, yo trabajando para Llave en su momento, cuando volvió a resurgir nuevamente, Llave es la ginebra nuestra. En serio, y empezó a...
Después de los 5 siglos de Erwin Lucas Bols, entonces ya viene la nuestra Llave, ¿no?
Ahora, ¿qué te puedo decir? Trabajando para ellos me dicen, Esperida es la primera patente en los papeles, pero no hubiera sido. Lo que pasa es que en aquella época... se encontraban los dos en la oficina de patente. ¿Pero qué se utilizaba en ese entonces? No, por favor, pase usted.
Señor, valiente.
Pase usted. Lo que no se imaginó, que eso se hubiera utilizado en la parte de marketing.
Claro. Jorobar.
Era una cosa de educación. Por favor. Claro. Adelante, caballero.
Claro.
Entonces, hoy por hoy, Esperidina, y es legalmente...
La primera patente.
Pero Llave la segunda patente argentina, cosa que voy a repetir cada vez.
¿Entendés? Eso fue contado por los propia gente de Chávez hacia mí.
Cuando uno entra al Chávez Bar, aquí enfrente de Radio Nacional, ve una lista de cosas y después vienen los tragos de autor. ¿Cómo se llega a los tragos de autor? Una vez que salís de los clásicos y todo eso. ¿Es un azar puro? ¿No hay azar? Creo que no hay azar ninguno en esto, ¿no?
No. En ser, yo tengo tragos dedicados generalmente... My Friend, que es un trago dedicado... que salió para un cliente X... Un señor chileno que quería tomar algo a base de whisky, que no sea muy ser strong, muy fuerte.
Muy claro.
Y le digo, bueno, ¿me permite? Entonces agarré, como te dije recién, distintas bebidas y salió My Friend. Salió el cóctel. Después se lo doy a probar a mi amigo y le gustó, y dame otro, se tomó tres. Entonces digo, esto tiene que ser bueno.
esto debe funcionar.
Esto va a funcionar, dije. Y bueno, entonces por mi amigo le puse My Friend.
Ahora, he visto en tu lista, en tu listado mágico, querido Oscar Chávez, que tenés tragos hechos estrictamente con licores nacionales. Hay uno que tiene esperidine, que tiene pineral y que tiene no
y
sé
tiene,
qué.
Tiene puntemés y tiene en serio, mucho vermú. Y bueno, me manejo mucho en esa línea porque también tal vez es el público también que tengo, ¿no?
Y además, perdón, la tradición argentina, porque somos creo que uno de los principales consumidores de rosso, Cinzano rosso del mundo. Principal consumidor de Amaro,
de Amaros,
Fernet del mundo, creo que Argentina consume más que toda Europa junta. O sea
sí,
que
Córdoba,
Córdoba más que Italia, entonces que es claro que es que la identidad
pero date cuenta que tenemos mucha inmigración nosotros, no data de ahora, sino tenemos mucha inmigración de muchas generaciones atrás y lo llevamos también nosotros a eso.
Bueno, yo les quiero contar que la idea en realidad de este encuentro y todo tiene que ver con una especie de promoción ulterior. No van a aprender en un programa de radio ni a beber, ni a preparar cócteles, ni a saber cuál es la clave de beber digamos, sabiamente. Pero sí, estos tipos, el maestro Oscar Chávez, el joven Alejandro Iannizzotto, van a producir obras porque creo que nos hace falta un libro. Nos mostraste un incunable recién en tu local.
Sí, bueno, el del maestro, el de, como te dije recién ratito, el de Dalai
Lama.
Tragos mágicos del Gran Pichín.
Uh-huh. Es un libro inconseguible, me imagino.
Sí, eso me lo regaló un cliente.
Está dedicado ahí.
Me lo regaló un cliente que yo tenía en el hotel y cuando abrí al poco tiempo me dijo, Oscar, tengo algo para vos. Después se ausentó un tiempo y después un día me dice Vero, mi hija que trabaja también ahí, me dice, papi, te dejaron un sobre acá, te lo dejo cerrado. ¿Y qué había adentro? Tragos mágicos, que no se conseguía por ningún lado, impecable, viste cómo está.
Que no se consigue por ningún lado. Yo le digo a los editores que nos estén escuchando que ojo al gol porque ese ejemplar vale oro, absolutamente.
Los colegas nuestros no pelean por conseguirlo.
Claro,
no.
Si tienen que aconsejarle a alguien dónde ir a estudiar esto, dónde aprender esto, ¿cómo se hace, Oscar?
Y hay varias, hay algunas, hay bastantes escuelas como... Pero no termina todo en las escuelas.
A ver.
En ser, normalmente las escuelas están dando ahora cursos de 4 meses.
Ajá.
Con perfeccionamiento 4 meses más y en ser, pero...
Claro, el tipo empieza a pelar años y te saca décadas de encima.
Y no es quedarse en que me saque la fotito y tengo el título, no. Hay que escudriñar, hay que seguir. Hoy, como te digo, lo tenés todo en la palma de la mano.
Claro.
En mi época había que comprar libros, había que estar, había que...
Uh-huh.
Y hoy haces tic-tic y tenés todo lo barato. Claro. La voluntad es tuya.
Sí, pero el gusto está en otro lado.
¿Me entendés? La voluntad es tuya de hacer el curso, de perfeccionarte, de manejar los instrumentos, manejar el hielo, manejar la cristalería. Uh-huh. Pero después hay que seguir. Y aprovechar y trabajar.
Hay cientos de secretos en el medio. Yo voy aprendiendo los miércoles cuando lo veo a Oscar Chávez, los viernes cuando lo veo a Alejandro Iannizzotto. Y lo que les prometo es que va a haber un libro de cada uno dentro de poco. Un trago favorito, decime para cerrar. ¿Tenés algún favorito así, algo que te realmente, que a la hora de elegir decís, este es el trago de la vida?
¿De autor o de...?
De los dos.
¿De los dos?
Sí.
Es internacional, a mí me encanta el Manhattan.
El Manhattan, ¿cómo se hace el Manhattan verdadero? A ver.
Es a base de bourbon. Es originalmente Canadian Club. Originalmente Canadian Club, pero generalmente se hace con bourbon.
Uh-huh.
Uno los piden con Jack Daniel, que no es bourbon.
No, es Four Roses, sí.
Claro, pero Vitrancostura, vermú rosso, refrescado, copa martini y una cerecita.
Qué tul. ¿Y de autor?
De autor, particularmente a mí me gusta los tragos más. Generalmente tomo o Millennium o Climax. No
sé. A ver, contame qué es cada uno.
Millennium lo saqué para el año 2000, claro. Me corresponde. Y a esa base. Tuvo mucha repercusión ese trago en esa barra. La teníamos Happy Hour, salía. Bueno, y aparte salieron notas, a lo mejor lo habrán visto, salieron revistas y diarios de ese momento. Esa de base de 40% de whisky, 20% de Campari, 40% de Gancia, refrescado, vaso old fashion, rodaja de naranja y una cereza.
Bien. Yo les digo, a ver, a la hora de los bifes, si ustedes quieren aprender cómo se hace un cóctel, van a Maipú 530. 530, es enfrente de Radio Nacional. Para comprar los licores con los cuales hacer las cosas que aprendan con los carchabres, se van a Piedra 515, la licorería Paradiso de Alejandro Yanizotto. Yo creo que solo podría poner, no sé, algún himno. No diré el himno nacional, pero algo que se me ocurra en este momento. Querido Oscar Chabrés, querido Alejandro, mil gracias. Y la próxima vez que vengamos vamos a ir anticipando los libros de cada uno.
Muchas gracias por tu amabilidad.
Por favor.
Y tu lugar y tu espacio. Muy cómodo, la verdad que un gusto también.
Una leyenda y una promesa. ¿Qué más pueden pedir? ¡Caramba! A duras penas, montado en el tobillero mañero, con el perro Beatriz, con Lupo y con Juanita, me voy al lugar del que salimos una vez cada tanto, el corazón de las tinieblas.
Carnaval de carretero, la copla la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope.